Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Brevemente haciendo un repaso, hermanos. Recordemos, hoy vamos a terminar esta sección a propósito. Empezamos en el versículo 33, que dijimos que es como un resumen del versículo 19 hacia el final, donde la primera parte está hablando de la necesidad del cristiano, primeramente, buscar de Dios. Sobre todas las cosas, sobre el versículo 19, que dice que no hacemos el tesoro en la tierra, sino en el cielo. Que el propósito del dinero no es para nosotros, no tenemos el ojo malo en el versículo 22 y 23, sino el ojo bueno que mira el buen propósito del dinero, que es para la gloria de Dios. Y el 24, solamente hay un Señor, nuestro Dios, no cualquier otro Señor en este mundo. Entonces, primeramente buscamos a Dios. Después abramos la segunda parte, versículo 33, y todas las cosas Dios las va a proveer para nuestras vidas. Confiamos en Dios. Y dijimos que vamos a confiar en Dios porque, primeramente, por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Hablamos eso en el versículo 25. También por lo que Dios es para nosotros, que es nuestro Padre. Y si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si Él viste a las flores del campo, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Por supuesto que lo va a hacer. Es mi Padre, es su Padre. Si cuida de la creación de Él como los simples animales y flores, ¿cómo no lo va a hacer sobre nosotros, al cual dio su propio Hijo por nosotros? Claro que va a cuidar de nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios es, y vamos a acabar hoy viendo por lo que Dios va a hacer, o por lo que Dios hará por nosotros, por lo que Dios va a hacer por nosotros. Y lo vamos a dividir en tres partes, y la primera es esta, hermano. Dios nos va a fortalecer, nos fortalecerá. Dios nos va a dar la fortaleza, la fuerza, hermanos, para enfrentar cualquier circunstancia que sea. El versículo 34, especialmente, hermanos, si miran ahí conmigo, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta, hermanos, a cada día su propio mal. No se afane por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Y la idea ahí, hermano, es que cada día ha sido diseñado, ha sido limitado por Dios para que traiga su afán y su mal. Pero Dios nos da la fuerza y limitará la oposición para que tengamos la habilidad de conquistar cualquier mal para ese día. Para ese día. El problema está, hermanos, cuando tomamos el mal de hoy, el afán de hoy, y le añadimos el afán y el mal de mañana. Y todavía vamos y le añadimos el afán y el mal y los problemas y pruebas y lo que puede pasar o lo que no puede pasar el miércoles, y el jueves, y el viernes, y lo de la semana que viene. Y lo del mes que viene. Y añadimos todo ese amor y todo ese afán. Y por supuesto que es imposible conquistar todo ese mal en nuestras vidas. La gente se desespera, se aflige, se afana. Cae en una desesperación y preocupación. Porque es imposible contener todo ese mal. Pero Jesucristo dice que Dios nos ha diseñado y el mal de tal manera para conquistarlo, hermanos, un día. El de hoy. Hoy tiene su mal, hoy hay afán, hoy hay problemas en este día, en su vida y en la mía. Pero Dios dice, hoy te voy a dar las fuerzas, hoy te voy a dar la fortaleza para hoy. No nos preocupamos por el mal del mañana y el futuro, hermanos. El cristiano, el pasado está atrás, ya se quedó atrás. El presente busca primeramente el reino de Dios y el futuro lo confía a Dios. El futuro no es mío. Como hemos estado aquí hablando, dice, ¿de qué le sirve que se afane? No le puede añadir una estatura, un codo a su estatura. Más tiempo a su vida, como ya miramos en el contexto. No puede hacer nada por más que se afane. Porque todo depende de Dios. Todo está en las manos de Dios. Mi vida, su vida, mis tiempos, todo está completamente en las manos de Dios. Somos llamados, hermanos, y capacitados por Dios para poderosamente y exitosamente, hermanos, confrontar este día, pero no el de mañana, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Pero cuando empieza a desconfiar en Dios y empieza a pensar que el futuro depende de usted, es cuando se afana y se preocupa y se desespera. olvidándose, hermanos, que el pasado es olvidado para el cristiano, el presente es aprovechado y el futuro es confiado en Dios. Es lo que hacemos como cristianos. Yo me preocupo por hoy. Dios me da la fuerza para hoy. Voy a sobrevivir hoy. Voy a hoy vivir para Dios con la ayuda de Dios. El mañana está en las manos de Dios. No sé qué va a pasar el día de mañana. Usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero algo que sí sabemos, algo en lo cual debemos confiar, es que Dios sabe qué va a pasar mañana. Y que Dios me va a dar las fuerzas para enfrentar cualquier cosa que tenga que enfrentar el día de mañana. Pero no lo puedo enfrentar hoy el mañana. No puedo enfrentar hoy el problema de la semana que viene. No puedo enfrentar hoy el problema del año que viene. Y si se pone a pensar, hermanos, todo el afán y la ansiedad en realidad tiene que ver con el futuro, nunca con el presente, nunca con el pasado. Nunca se afana pensando, no sé si voy a tener dinero para la renta de la semana pasada o del mes pasado. No, está pensando si el mes que viene. No sé si voy a tener comida o no sé el problema del pasado, si tiene su solución. Está pensando a lo mejor en las consecuencias de esos pasados, pero lo que va a venir en el futuro. Pero no, nunca se preocupa por el pasado. Siempre es por el día de mañana. Y lo que Jesucristo dice, el mañana no está en sus manos. El mañana trae su propio mal. Va a haber mal. Pero eso no está en sus manos. Eso está en las manos de nuestro gran Dios y Salvador. Por tanto, dice, confíelo a Dios. Confíe en Dios, que Dios le va a dar lo necesario y todo lo suficiente, porque Él es nuestro Dios. Si me acompaña, hermanos, a Primera de Corintios, es el texto clásico que creo que todos hemos escuchado alguna vez otros. Pero acompáñenme, hermanos, ahí, 1 Corintios 10, versículo 13, el 13. 1 Corintios 10, versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y a propósito, hermanos, la palabra tentación aquí en el Nuevo Testamento es la misma palabra para las pruebas. Puede ser tentación o las pruebas. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba. La diferencia es esto, hermanos. La tentación está diseñada para que usted peque. Su fin es el pecado. Las pruebas están diseñadas para que usted vaya a crecer espiritualmente. Su fin es algo bueno. El fin de las pruebas es algo bueno, el fin de la tentación es algo malo, pero es la misma palabra que encontramos ahí. Bueno, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o las pruebas que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Que no sea común a la raza humana. O sea, lo que usted le está pasando en este momento y lo que usted le va a pasar en el próximo momento, no es algo fuera de este mundo lo que está diciendo. No es el único que está enfrentando ese mal. No puede llegar al punto donde dices, solo soy yo. Nadie me entiende. Nadie me comprende. Nadie sufre tanto como yo. Pobrecito de mí, ¿verdad? Eso no pasa. No os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que sea fuera de este mundo. Lo que usted enfrenta, hermano, lo enfrentan muchos más. Si usted enfrenta y pasa por momentos difíciles en su familia con sus hijos, no son los únicos. Muchos más tienen problemas con sus hijos. Muchos más tienen problemas con su esposo y su esposa en el matrimonio, o con sus padres, con su familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo. Dice, estoy pasando circunstancias difíciles. Sí, dice, pero no es el único. No está pasando algo que no sea común a toda la humanidad. Bueno, continuamos leyendo. El enfoque es Dios, no nosotros. Dice, pero fiel es Dios, hermanos. Pero fiel es Dios en medio de todo eso. Dice que Él no os dejará ser tentados más de lo que tengamos la habilidad de resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o las pruebas, lo mismo, la salida para que puedan soportar, para que puedan resistir, para que lo puedan enfrentar exitosamente. Esa es la realidad, hermanos. De que Dios limita la oposición y nos fortalece a nosotros de tal manera que podemos enfrentar todo lo que vamos a enfrentar. Nos da la fuerza. Nunca puede decir que algo es muy difícil. Nunca lo puede tomar como excusa decir, mis circunstancias, los problemas que enfrento son más de lo que puedo soportar. Más de lo que puedo aguantar. Esto es muy difícil. Eso no sucede. Porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios que dice, les voy a dar solamente hasta donde puedan resistir. Les voy a dar la fortaleza para que puedan resistir. Es más, les voy a dar la salida para que lo puedan soportar. Todo se los voy a poner ahí para que puedan soportarlo y lo puedan enfrentar victoriosamente. El enfoque es, hermanos, la confiabilidad de Dios, que puede confiar en Dios. Que Dios sabe lo que está haciendo y si Dios le permite enfrentar una cosa, Dios le da las fuerzas para que pueda soportar esas circunstancias. Por tanto, no hay excusa, hermanos. Otro texto más adelante, 1 de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro nos enseña la misma verdad ahí. 1 de Pedro, capítulo 5, miren conmigo desde el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Muy poderosa es la mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad, vuestro afán, porque Él tiene cuidado. ¿Y qué dice, hermanos? De vosotros. En el contexto aquí, hermanos, no hemos acabado ahí todavía, pero en el contexto, hermanos, primero de Pedro, recuerden, Pedro les escribe a los expatriados. Habían sido echados fuera de su tierra, de donde pertenecían, solamente por ser cristianos, por proclamar el nombre de Cristo. Estaban sufriendo grandemente por ser cristianos. Habían perdido sus casas, sus posesiones, todo lo habían perdido, hermanos. Y Pedro les dice, hermanos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Confíen en Dios. Y echen su ansiedad sobre Dios, porque Él va a tener cuidado de vosotros. Y el versículo que sigue inmediatamente, el 8, hermano, dice una advertencia ahí. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Hermanos, a veces en las pruebas, en las circunstancias difíciles, es más fácil poner una excusa para nuestro propio pecado. O para pecar. Cuando uno enfrenta circunstancias difíciles, es muy fácil para nosotros tomar eso como una excusa para hacer el mal, para pecar. Y Pedro les advierte, están sufriendo, echen su ansiedad en Dios, confíen en Dios y tengan cuidado, porque el enemigo ahí anda en medio de las tribulaciones en sus vidas, tomando esa oportunidad, la quiere aprovechar, para que ustedes se desvíen del camino de Dios. Porque de por sí ya tienen la tentación a desconfiar en Dios. Porque enfrentan algo difícil. Pues ya, ¿puedo confiar o no puedo confiar en Dios? Ya están de por sí a lo mejor dudando en Dios. Y es la perfecta oportunidad para el enemigo de venir y tentarlos aún más. Porque piensen, hermanos, cuando usted tiene un día mal, le fue muy mal hoy, llega a la casa y como que se siente que tiene el derecho de usted también actuar mal. ¿No? Le fue mal, tiene el derecho de llegar y gritar a la casa porque tuvo un mal día, ¿verdad? Y se siente justificado, que puede venir y portarse mal y gritar y hablar mal y hacer esto y hacer esto. Me fue mal, no voy a la iglesia hoy, como que de alguna manera castigamos a Dios, ¿verdad? Acabo que me fue mal, no voy a la iglesia hoy. No voy a leer la palabra hoy, no voy a orar porque hoy me fue muy mal, hoy tuve mal en el trabajo, en la escuela, con mis amigos, en la familia. Hoy no voy a tomar el tiempo para exaltar a Dios porque me fue mal esta semana. La tendencia está de tomarlo como una excusa. Y Pedro le dice, tengan cuidado, el enemigo ahí anda, tomando esa oportunidad para aún causar una división más grande entre ustedes y Dios. Por eso dice el versículo 9, resistidlo firmes en la fe, confiando en Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, no son los únicos. Entiendan que lo que usted sufre, lo sufren todos, nuestros hermanos en todo el mundo. No lo puedo tomar como excusa, me fue muy mal hoy, por tanto yo también voy a hacer algo malo. No son los únicos, hermanos. Todos sufren, todos en el mundo. Lo que usted ha enfrentado, por más difícil que crea que sea, otra gente lo está enfrentando. Hay gente en el presente momento batallando con el cáncer, enfermedades serias y difíciles, en el hospital, enfrentando dolores muy fuertes en sus cuerpos, físicamente, mentalmente, dolores que probablemente nunca hemos enfrentado nosotros. Y a veces nos quejamos por cosas tan simples nosotros. Y Pedro y Pablo, Dios en su palabra nos recuerda, dice, no son los únicos, hay otros. Pero ellos, Dios los fortalece. ¿Cómo Dios no nos va a fortalecer a nosotros? Es más, el versículo 10, 1 Pedro 5:10, dice más, el Dios de toda gracia, ese es nuestro Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de que pase un tiempo, dice, Dios lo va a tomar y lo va a hacer para algo bueno en sus vidas. Le va a dar una vuelta completamente a su problema y va a terminar siendo para algo bueno porque Dios está en control. Y lo que está diciendo, confíe en Dios, resistan estas tentaciones en la fe, simplemente y completamente diciendo, yo voy a confiar en Dios. No voy a confiar en mí mismo, no voy a pensar que está en mis fuerzas, en mi habilidad, no. Yo voy a mi Dios, porque confío y creo que Dios está en control de todas las cosas. Hermanos, van a venir males cada día. Hay problemas en la familia, en la escuela, en el mundo de pecado en el cual vivimos. Pero preocúpese por hoy. Hoy voy a buscar de Dios. Para el día de mañana voy a confiar en Dios. El día de mañana lunes me levanto y digo, Dios, este día me lo has dado tú, voy a vivir para tu honra y gloria. Con tu ayuda, tú me das a las fuerzas para sobrellevar este día y lo que venga el día de mañana, lo voy a confiar en ti. Pero hoy voy a confiar en Dios, porque todo está en las manos de mi Dios. Hermanos, he visto y he escuchado testimonios de hombres y mujeres que han enfrentado de lo peor de circunstancias y han permanecido fiel a Dios. Así que se puede. Así que nunca pueden decir que hay excusas de que es mucho para mí. No puedo servir a Dios, no puedo glorificar a Dios en este día porque lo que estoy enfrentando es muy grande para mí. He escuchado el testimonio de un pastor que hace unos años atrás perdió sus dos hijos. Aquí en California, sur de California, perdió sus dos hijos en un accidente en la carretera. Estaba en la tienda de compras y simplemente iba de salida con sus dos hijas y un hijo y mueren en el accidente. Ellos terminan en el hospital muy mal y regresan a su estado de donde venían de vacaciones aquí simplemente. Y continúan sirviendo a Dios, aún más fuerte que antes. Porque Dios da la fortaleza. He conocido a hombres que han enfrentado el cáncer, lo han luchado y han ganado sobre el cáncer, y algunos no. Pero en medio de todo eso, han dado la gloria a Dios. Han permanecido firmes, porque Dios los ha fortalecido. Porque día tras día Dios nos da la fortaleza que necesitamos para llevar. El testimonio de un hermano que escuché una vez que nació con cerebral palsy, el cerebro estaba mal y tenía la habilidad de hablar, pero hablaba mal, apenas a poco se le entendía, pero daba su testimonio. A la edad de 7 años su madre se muere, la cual él da testimonio que amaba lo más en este mundo. Inmediatamente después de eso su padre lo abandona porque la madre había muerto y él no lo quería. Y a la edad de 8 años anda de foster home en foster home y es ahí donde puede escuchar el evangelio, una familia que le habla de Cristo. Y da su testimonio poderosamente y apenas se le entiende a veces cuando habla. Pero dice que Dios siempre ha sido fiel con él. Que Dios siempre lo ha fortalecido. Y después de dar su testimonio, cuando lo escuché la última vez, lo último que dice, hace una pregunta a su audiencia, dice, ¿cuál es tu problema? Diciéndoles, miren lo que yo he enfrentado. Mire todo el mal, el dolor, las circunstancias difíciles, el abandono. ¿Cuál es su problema? ¿De qué se preocupan ustedes? ¿De qué se quejan ustedes? Miren cómo Dios me ha fortalecido en todo este mal que he enfrentado. Unos versículos, hermanos, Salmos, si me acompañan al libro de los Salmos y continuamos. Salmos capítulo 42. Desde el versículo 8. Salmos 42, versículo 8. Dice, de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. En la día y en la noche, cada día Dios me fortalece, me da la habilidad de cantarles. Salmo 49, más adelante, hermano. Mire el 49, versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? En esos días de adversidad. Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. ¿Por qué voy a temer? Y continúa hablando el salmista. Pero mire el versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios me va a tomar con Él. Salmo 50, el capítulo que sigue, versículo 15, dice, invócame en el día de la angustia. En ese día difícil, te libraré y tú me honrarás. El salmista hablando, y hay muchos más que podemos hablar. Es el testimonio, hermanos, de hombres de Dios que han enfrentado mal y dolores en su vida y siempre dicen, Dios siempre ha estado conmigo. Dios me ha fortalecido y eso es exactamente lo mismo con nosotros. Dios nos fortalecerá. Confiamos en lo que Dios va a hacer por nosotros, hermanos, porque Dios nos va a fortalecer. Y regresando conmigo al Evangelio según San Mateo 6, número 2, Dios nos compadecerá, o Dios se compadecerá de nosotros, va a tener compasión. Más atrás, regresen conmigo al versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, el afanarse por la comida, la bebida, pero, dice, vuestro Padre, nosotros somos diferentes, tenemos un Padre celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta es, hermanos, la compasión de Dios. Este es el Dios que sabe, hermanos, que comprende, que está al tanto, bien conoce lo que usted y yo necesitamos. Está consciente de sus debilidades, de sus temores, de lo que tiene que enfrentar que se le hace muy difícil, de todas sus imperfecciones. Dios sabe. Dios sabe lo que usted necesita mejor que usted sabe lo que usted necesita. Usted a veces desea cosas. Deseamos muchas cosas, pero no necesitamos esas cosas. Y Dios dice, vuestro Padre, dice Jesucristo, sabe, bien conoce sus necesidades. Él sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito para bien poder sobrevivir en este mundo y vivir una vida que le va a glorificar a Él. Claro que lo va a dar nuestro Dios. Dios se va a dignar en ayudar a los débiles como nosotros. El fuerte ayuda al débil y el santo Dios ayuda al más vil pecador que somos cada uno de nosotros. Porque así es Dios. Es el carácter de Dios el ayudar y el compadecerse, el tener misericordia de personas como nosotros que no lo merecemos. Pero nos ha amado y ha prometido que lo va a hacer. Acompáñenme, hermanos, al Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 17. Aquí hablando de lo que Dios va a hacer en rescatar a su pueblo. Isaías 41, versículo 17, dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua, o sea, no hay agua, pero dice, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y empieza a hablar 18 y 19 lo que va a hacer Dios, pero mire solamente el versículo 20. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo hizo. Para que vean todos que Dios lo puede hacer, que Dios lo va a hacer, porque tiene el poder, porque Dios lo hizo todo esto. Hermanos, todo está en las manos de Dios. Mi vida, Dios la hizo. Su vida, Dios la hizo. La comida que yo necesito, la hizo Dios. El agua que necesito, la hizo Dios. Todo lo que yo necesito, Dios lo ha hecho. Tiene el poder para dármelo. Tiene el amor y la compasión para dármelo. Por supuesto que lo va a hacer. Salmo 147, más atrás de Isaías, donde estamos ahí. Salmo 147, miren desde el versículo 2. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Versículo 3. Él sana a los que quebrantados de corazón y venda las heridas de estas personas. Y después empieza a hablar, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Versículo 5. Empieza a exaltar a Dios al pensar, hermanos, que esto es lo que Dios hace. Viene y viene a sanar a los quebrantados, a los que están heridos. Por la compasión de Dios. Uno más, hermanos. Salmo 103, un hermoso capítulo aquí, desde el versículo 17. Salmo 103, más atrás donde estamos. Bueno, mire conmigo de... El versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué, hermanos? Polvo. Dios sabe, hermanos, lo que está diciendo. Dios se compadece de nosotros, de sus hijos, porque Él sabe, se acuerda de que somos polvo, somos nada. Él lo sabe. Él sabe que no somos nada sin Él, que sin Él estamos perdidos, que sin Él estamos sin esperanza en este mundo, sin consuelo, sin ningún bien, sin ni ninguna habilidad de hacer algo bueno por nosotros mismos, si no es por Dios obrando en nuestras vidas. Y Él lo sabe. En el contexto hablando sobre el pecado, dice, Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras rebeliones, dice. ¿Por qué? Se compadece de nosotros. Hermanos, lo que usted está enfrentando en el momento, por más difícil que sea, se merece peor. Esa es la realidad. Se merece peor. Así que dé gracias a Dios porque solamente enfrenta lo que está enfrentando. Por más difícil que sea, hermanos, gloria a Dios de que no es peor. Porque debería ser peor. Usted es un pecador y yo también. Y las consecuencias de nuestro pecado delante de Dios, que es santo, son grandes. Y merecen ser más grandes de lo que usted y yo enfrentamos. Merecemos el infierno. Merecemos la condenación eterna. Cada uno de nosotros. Es solamente por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Porque es un Dios de toda gracia. Y por tanto, lo que enfrentamos, hermanos, no es nada. Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Usted merece peor. Y cada día de su vida, hermanos, cuando usted enfrenta algo mal, diga, lo merezco. Merezco peor. Merezco peor. No me voy a quejar contra Dios cuando merezco esto y peor. ¿Cómo se va a quejar cuando Dios le está dando algo que no se merece? Cuando Dios está siendo misericordioso con usted, aunque a usted le cuesta entenderlo, porque piensa que a lo mejor es más bueno de lo que realmente es, porque piensa que se merece algo bueno de Dios, porque piensa que Dios tiene que darle algo bueno y portarse muy bien con usted y bendecirlo grandemente porque usted es una persona tan maravillosa. La realidad es que Dios es misericordioso. Porque merecemos mucho peor. Y cuando usted entiende eso, hermanos, nunca se va a quejar. Sus expectaciones no van a ser muy altas, no van a ser muy bajas. Y sus expectaciones son bajas, raramente se va a enojar. Porque no espera nada. No espera que la gente lo va a tratar bien y que todo le va a ir bien, todo bien este día. Sus expectaciones son bajas. No espera mucho. Y cuando recibe algo mejor, está aún más contento. La persona más contenta, hermano, en este mundo, los más contentos son los que tienen bajas expectaciones. Los que no esperan mucho de otras personas ni para ellos mismos. No esperan nada y por tanto nunca son desilusionados porque no esperaban nada para empezar. Y eso viene, hermanos, por un entendimiento de quién soy yo y quién es Dios. Yo soy un pecador. Dios es santo, Dios es perfecto. Y el hecho, hermanos, el hecho de que me permite vivir un día más es suficiente. El hecho de que hoy le permitió levantarse de la cama con sus propias fuerzas y tener la habilidad de ponerse sus calcetines con sus propias fuerzas. Hermanos, es para estar contento, porque mucha gente no lo pudo hacer. Y por tanto tiene que alabar a Dios y glorificar a Dios que aún lo disciplina y todo lo que hace. Él conoce su tendencia y mi tendencia de fácilmente desviarnos del camino de Dios. Y por tanto nos pone circunstancias en nuestra vida como disciplina en nuestras vidas para asegurarse que no nos apartemos de Él, porque Él sabe que Él es lo mejor. Y cualquier cosa que Dios tenga que hacer para mantenerme en su camino está perfectamente bien, hermanos. Yo voy a confiar en Dios que lo que está haciendo en mi vida es para un bien, para la gloria de su nombre. Todo está en sus manos. Esta semana pasada, me parece que fue esta semana pasada, los que ven fútbol americano, o los que escuchan las noticias por lo menos, el fútbol americano profesional, un jugador de Denver lo cambiaron de equipo, sin su permiso obviamente, lo mandaron a otro equipo totalmente del otro lado del país. Ahora, regularmente eso es algo malo, hermanos, porque ya el jugador, ya está su familia establecida en una ciudad, tiene casa, tiene las propiedades, tiene sus hijos, la escuela, usted conoce todas esas cosas. Y de repente dice, levántate, te vas a ir a jugar al otro lado del país. Llegan toda la familia y se siente mal, se siente triste. Bueno, parte de la condición cuando lo cambian de un equipo a otro es que tiene que llevarlo al hospital a hacer un físico. Cuando llevaron al hospital y le hicieron un físico, se dieron cuenta que tenía un tumor en la cabeza. Pero lo detectaron bien a tiempo para salvarlo. Unos meses más, dice, y hubiera sido demasiado tarde. Pero les digo eso, hermanos, porque al principio hay cosas que parecen ser malas y no sabemos por qué pasan. Pero si esperamos y solamente confiamos en Dios un poquito de tiempo, es decir, voy a confiar en mi Dios, uno nunca sabe lo que Dios está haciendo y cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Es lo que está diciendo Jesucristo, confíen en Dios. Él sabe lo que hace, Él se va a compadecer, Él conoce mejor que nosotros lo que realmente necesitamos nosotros. Por tanto, hermanos, Dios nos fortalecerá, se compadecerá y último, si regresan conmigo ahí Mateo 6, se exaltará. Y esto es el resumen de todo, porque todo es para la gloria de Dios, no para nosotros. Nosotros no somos el enfoque de la salvación, es la gloria de Dios. Dios no nos salva para nuestro propio bien, es parte, pero principalmente es para la gloria de su nombre. Versículo 32, Mateo 6:32 dice, porque los gentiles, las multitudes, la gente sin Cristo, busca todas estas cosas. Buscar ahí, hermanos, es una persona que ardientemente se enfoca en alcanzar una cosa, que invierte su tiempo, su energía, su vida. Todo lo invierte por buscar y alcanzar una cosa. En este caso son las cosas del mundo. Pero dice, vuestro Padre les da esas cosas. ¿Para qué? Versículo 33. Para que ustedes más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Entienden el contraste, hermanos? Jesucristo diciendo, el mundo busca ciertas cosas. Pero Dios, su Padre, le va a dar esas cosas para que ustedes no desperdicien su tiempo buscando esas cosas, sino que más bien busquen lo más importante, primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es así como vivimos, hermanos, para la gloria de Dios, para buscar el reino de Dios, para avanzar el reino de Dios, para glorificar a Dios a través del reino de Dios. O sea, hermanos, que no somos llamados para invertir nuestro tiempo y toda nuestra energía y nuestra fuerza y nuestra vida buscando las cosas que buscan los gentiles, la gente sin Cristo. Sino somos llamados a invertir todo nuestro tiempo, vida y energía buscando el reino de Dios y su justicia. El mundo está bien que busque esas cosas, no tienen nada más. Es todo lo que tienen. Su vida patética, inútil y vana está rodeada de esas tonterías que buscan, en las cuales buscan satisfacción y nunca la encuentran. Pero Cristo dice, ustedes no busquen esas cosas, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que últimamente, hermanos, va a traer la gloria a Dios. El mundo puede pensar las cosas que busca, busca esto, busca riquezas, la avaricia que hay en su corazón, quieren casas, posesiones y carros, placer y todo el mal que les ofrece el mundo. Lo buscan aquí, lo buscan allá y van de fiesta a fiesta, de lugar a lugar y nunca encuentran satisfacción, pero lo continúan haciendo sin parar, porque si se paran y se ponen a pensar, se darán cuenta de la triste realidad que es su vida sin Cristo. Es una tontería, no es nada. Pero no se quieren dar cuenta, no les conviene darse cuenta. No quieren enfrentar la realidad de que su vida es nada, de que es vanidad de vanidades, de que se muere y se acabó, de que todo lo que tienen se puede desaparecer en un momento y después ¿qué? La condenación eterna. Y no quieren enfrentar la realidad de que lo que más quieren son vanidades en este mundo. Y de nada sirve. Y de alguna manera se anestesian para no sentir ese dolor y ver la realidad de la tontería que es su vida. Por invertirse en su vida en trivialidades, cosas que para nada valen la pena. Y enfocan su tiempo en esto y en esto y en esto, tontería y tontería y tontería, para no darse cuenta que su vida no es nada. Ahora, hermanos, el cristiano viene y se da cuenta y dice, mi vida es una tontería. Sin Cristo. Y estoy cansado de y trabajado y cargado, pero vengo a Cristo y encuentro descanso en Él. En Él encuentro paz y gozo y verdadera satisfacción. En Él encuentro verdadero propósito de mi vida, que es vivir buscando el reino de Dios, avanzando el reino de Dios y su justicia para la gloria de Dios. Para eso me hizo Dios. Para eso estoy aquí. No para desperdiciar mi vida en un montón de tonterías. No para desperdiciar mi vida, sino para gastar mi vida, pero gastarla en algo bueno. Perder mi vida por causa de Cristo. Porque el que pierde su causa, dice Cristo, la hallará, pero el que la encuentra, la perderá. Escuché una historia, hermanos, de dos hombres jóvenes en sus 20 años, hace unos meses atrás, y desde que la escuché no ha parado de dar vueltas en mi mente y en mi corazón, y por la gracia de Dios estar ahí para siempre. Una historia real. Dos hombres de Arabia, en Arabia, historia real, jóvenes, de sus 23, 24 años, dos jóvenes. Voluntariamente, hermanos, voluntariamente se venden como esclavos. Se venden a la esclavitud, ellos mismos. Para ir a una isla, en donde solamente van los esclavos, y así poder ir y predicar el Evangelio a esas personas. Voluntariamente lo hacen, hermanos. Dos jóvenes, no son adultos viejitos. No iban a una vacación. No iban de paseo. No era por un tiempo. Era para siempre. Totalmente se entregaron. Se vendieron como esclavos. Porque querían ir a predicar el Evangelio a un lugar que solamente podían llegar siendo ellos mismos esclavos. Y cuando estaban subiéndose el barco ahí en el mar, y su familia, y aún su familia de la iglesia los acompañó, están todos bien, viéndolo y dándole la despedida mientras se van a esta isla, a vivir para siempre como esclavos. Uno de los jóvenes grita fuertemente y dice, ¿acaso no el Cordero de Dios tendrá la recompensa total de su sacrificio? ¿Acaso no el Cordero de Dios tendrá la recompensa total de su sacrificio? Ese es el verdadero evangelismo, hermanos. Esas son las misiones. Ese es alguien que dice, voy a perder mi vida por Cristo, porque es mejor que desperdiciarla en este mundo. Son dos hombres jóvenes que contaron su vida como nada. Que juzgaron su vida como nada, sin valor alguno, y toda la entregan totalmente para Cristo. Es evangelismo. Y somos llamados, hermanos, a acompañarlos nosotros, a dar totalmente nuestra vida también para Cristo. Y parar de desperdiciarla en tantas tonterías en este mundo. Hombres de Dios somos llamados a ser, y mujeres de Dios somos llamados a ser. Llamados a vivir no como los otros hombres de este mundo, llamados a vivir no como las otras mujeres en este mundo. Llamados a vivir totalmente diferentes, viviendo para una causa eterna, viviendo para una causa mayor que la nuestra. Dispuestos a vivir para algo que vale la pena vivir, y dispuestos a dar nuestra vida y morir para algo que vale la pena dar nuestra vida y morir. Ese es el llamado de Dios, que dice, paren de desperdiciar su vida en tonterías. No fuimos llamados para vivir como los demás. Somos llamados para pelear y luchar en las cosas espirituales de Dios y confiar en Él y buscar primeramente el reino de Dios y solamente el reino de Dios y y ver cómo Él va a ser exaltado. Porque no vivimos para nosotros. Vivimos para que Dios, el Todopoderoso, sea exaltado y magnificado en nuestras vidas. Si vivimos o si morimos, que sea para la gloria de Dios. Padre Santo, Señor, en esta mañana te damos a ti la honra y gloria, Señor. Te exaltamos, Señor, porque eres fiel, Señor. Siempre has sido fiel en nuestras vidas, Señor. Lo hemos visto, Señor, al enfrentar tantas circunstancias difíciles, Señor, sin dudas, que hemos pasado por dolor en nuestras vidas, algunos fracasos, desilusiones, a veces por causa de nuestro propio mal y pecado, Señor. Pero gracias, Señor, porque en todo eso hemos visto tu mano que ha estado obrando en nuestras vidas. Y porque podemos confiar en ti, Señor, que de alguna manera todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros que formamos parte de tu iglesia, parte de tu pueblo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a aprender que estamos aquí para vivir para ti, para traerte a ti toda la gloria, Señor, y no a nosotros mismos, Señor. Que aprendamos a no desperdiciar nuestro tiempo, no desperdiciar nuestra vida en tantas vanidades que nos quiere ofrecer este mundo, Señor. Sino que aprendamos que nos haya llamado para ser hombres y mujeres de Dios que viven totalmente para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a permanecer fieles hacia ti, Señor. Danos la fortaleza para enfrentar este día, Señor, y vivir para tu gloria este día,